Sociales y medios de comunicación. Estamos en conversaciones en esta idea de poder recuperar distintas miradas en el marco de los 5 años del Ni Una Menos con Maru Acosta, que es hermana de Paola, además activista feminista, también integrante del Movimiento Socialista de los Trabajadores MCT. Hola Maru, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por el llamado.
Gracias por atendernos y porque para conversar un ratito sobre, bueno, todo lo que se puede conversar en el marco de los 5 años del primer Ni Una Menos, esta gran movilización. Y lo primero que te quería preguntar es, hacía poquitos meses que había ocurrido el femicidio de Paola, y ustedes, vos, tu familia, Martín, estaban atravesadas por esta situación todavía. ¿Qué significó para vos, como hermana de Paola, como tía de Martina y también como activista, esta primer gran movilización el 3 de junio del 2015?
Creo que esa movilización fue una de las más grandes en las que había estado en ese tiempo. Veníamos haciendo muchas actividades porque lo de Paola había sido hace poquito más de 6 meses y nos habíamos conocido con muchísimos familiares de víctimas de femicidio que estábamos en la misma, esperando un juicio, peleando por justicia y atravesando un dolor muy grande en ese momento, ¿no? Y un dolor que por supuesto se sostiene en el tiempo, pero creo que el hecho de todavía no poder concluir las etapas judiciales y demás lo ponía más a la orden del día, más en el presente, más en lo continuo todo el tiempo. En ese 3 de junio lo estuvimos preparando unas semanas antes, que éramos muchísimas organizaciones que estuvimos atrás de toda la parte logística, de difundir la marcha y demás, pero fue también un sentimiento que surgió por las redes sociales. Entonces, la sensación primordial era la de la compañía, la de no sentirse una persona sola peleando contra todo lo que estaba pasando, porque la justicia en nuestro caso actuó en los comienzos de una manera paupérrima, terrible y sumamente, una perspectiva sumamente machista. Y yo creo que eso, a raíz de todas estas movilizaciones, hemos tenido grandes conquistas y se ha ido modificando, pero no en su eje principal, ¿no? Está la ley Micaela ahora y tantas otras cosas que se han logrado a raíz de esas movilizaciones, pero en el momento que nos tocaba salir, había pasado hace poquitos días también el femicidio de Andrea Castana, que había conmovido a todo el mundo en Cerro de la Cruz, en Carlos Paz, y eran casos y nombres que conocíamos a través de los medios, de las redes sociales, y era terrible, era una angustia muy grande porque parecía que era una bola de nieve que se venía acrecentando cada vez más. Y la respuesta a todo eso, ese desahogo, fue esa movilización que fue enorme. Yo siempre me acuerdo de esos días, de cuando estábamos organizando olas con las distintas organizaciones, familiares, que estábamos todos reunidos en la Facultad de Derecho, nos juntábamos. Yo les decía, chicos, miren que va a haber más de 50.000 personas en la marcha. Y no me creían, decían que no, que nada que ver lo que iba a pasar. Y la verdad que después del reflejo que hubo en las calles de toda la gente, grandes, chicos, familias, gente sola, que salía a posar, fue algo gratificante en el sentido de entender que la sociedad acompañaba el reclamo, ¿no?
Te quería preguntar si habías podido, como activista, si antes habías participado de alguna de estas manifestaciones que normalmente se daban los 8 de marzo o en noviembre, porque eso fue impactante también. Esta era una lucha que se venía dando muy en soledad por algunos colectivos y organizaciones feministas.
Sí, tal cual. Yo había participado justamente el año anterior de lo más grande, digamos, donde pude entender todo lo que significaba la organización feminista por atrás, de un encuentro nacional de mujeres, que fue el de San Juan, que se realizó, y fue justo el año anterior, y previo a eso, el 8 de marzo de este mismo año, del 2014, cuando ocurre el femicidio de Paola, nosotros fuimos a la marcha del 8 de marzo. Habremos ido con todas las ganas, 200, 300 personas en la marcha, y tengo una foto muy linda, muy muy pixelada, porque los celulares no eran los mejores en ese momento, marchando con Paola y con mis compañeros de Junta y de la Izquierda, que estábamos en ese momento, yo ya militaba. Y estábamos las dos en esa movilización y íbamos con Martina en el cochecito, íbamos las tres ahí. Y creo que son una de las fotos más lindas porque habla de también la sensibilización que tenía Paola con el tema. Perdón, pero es muy conmovedor hablar de eso para mí. Y sí, se venían haciendo un montón de cosas, pero creo que cuando se llega al mayor auge, al momento en donde ya se vuelve una necesidad de toda la sociedad salir a clamar el freno de esto, a tratar de hacer algo para que no siga sucediendo, creo que esa chispa se prende el 3 de junio del 2015, o por lo menos se hace una fogata mucho más grande.
Uh-huh. Maru, habías mencionado lo de la justicia y el caso de, digamos, la condena por el femicidio de Paola Acosta sentó también un precedente muy importante en Córdoba. Me estoy refiriendo al fallo del Tribunal Superior de Justicia, porque en la primera instancia no se aplicó la figura de femicidio, ¿verdad?
Efectivamente, cuando el fallo sale, a Lizarralde lo condenan a perpetua, pero sin el agravante de femicidio, y nosotros con el abogado hicimos la apelación y llegamos hasta el Tribunal Superior de Justicia, que emitió un fallo que hoy es un precedente enorme en cómo aplicar el agravante de femicidio en la provincia de Córdoba. Y creo que es un precedente enorme porque desde ese entonces en adelante las condenas de femicidio han sido realmente difíciles que puedan evitarlas quienes nosotros estamos pidiendo que se condenen de esa forma, ¿no? Solo casos muy muy complicados en cuanto a lo probatorio, como fue el de Karina Drigani, por ejemplo, que su femicida, que nosotros todavía señalamos como femicida, sigue en libertad. El resto de los casos que llegaron a juicio fueron condenados con el agravante de femicidio. Entonces habla de que toda esa pelea que se vino dando atrás y las críticas a la mirada y la perspectiva machista que estaba teniendo la justicia llegaron hasta un punto de tener un fallo tan importante como ese, que hoy se use como base para evitar que los femicidios sigan saliendo en libertad o que se los condene a 4 o 5 años como pasaba antes, ¿no? Más allá de que había una ley a nivel nacional que agregó un inciso en el artículo 80 para que el femicidio pueda ser considerado como un crimen, como un agravante particular de este tipo de homicidios, no se aplicaba. La verdad es que no se estaba aplicando, eran escasos los juicios que llegaban y que se hacían como femicidio, que se dictaba la condena como femicidio, y después de esto acá en Córdoba hubo un cambio rotundo.
Uh-huh. Le recordamos a la audiencia que hubo como tres grandes elementos que surgieron de este fallo del Tribunal Superior de Justicia, que es, por un lado, contextualizar cuando hay que investigar un femicidio, hay que poner en contexto que esa violencia viene de actitudes anteriores que no necesariamente son visibles, como la violencia psicológica, la violencia económica, la importancia de que no solamente se da en el contexto de pareja, que en muchos casos el femicida es una expareja, como ocurrió con Paola, y la desigualdad de poder, ¿no? Que fue algo como muy discutido en el caso de Paola.
Sí, la desigualdad de poder y todos los tipos de violencia de género que existen. Esos creo que eran los dos de los grandes ejes que realmente eran muy difíciles de poder discutir, ni siquiera dentro de los ámbitos de la justicia. Yo creo que hasta lo que vamos de la fecha he acompañado 27 juicios, y la diferencia entre los primeros y los últimos ha sido abismal en el sentido de todo el material que se ha volcado para poder utilizar como prueba dentro de los distintos juicios. Y este tipo de violencias, como la simbólica, como la económica, entender que la violencia de género no es solamente un golpe, no es solamente que haya habido antecedentes de violencia física, una cosa muy importante, y también, por supuesto, las relaciones de pareja, ¿no? Uh-huh. Eso creo que es también uno de los ejes y que necesita seguirse profundizando, porque, por ejemplo, en el caso de Rocío Rodríguez, que fue otro femicidio también en Córdoba, de San Francisco era ella, y, y lamentablemente no fue juzgado como un feminicidio por esto, ¿no? Por no poder comprobarse los vínculos de pareja que tenían, aunque habían sido novios mucho tiempo. Entonces son cosas que todavía hay que seguir impulsando, hay que seguir discutiendo, hay que seguir debatiendo, pero sobre todo entender que es necesario abordarlos con perspectiva de género, abordarlos porque la desigualdad de nuestra sociedad es algo que existe y lo que hace falta es poder mirarla con el ojo adecuado para entenderla, para entender por qué las mujeres hoy están siendo asesinadas por eso, ¿no?
Uh-huh. Maru, ¿qué tal? César te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás,
César? Esto que estás diciendo son las cuentas pendientes que obviamente quedan en materia institucional, los objetivos por lograr en ese sentido. Pero hablabas al principio de que aquella primera marcha demostró dos cosas. Primero, que no estaban solas, y segundo, que la sociedad acompañaba el reclamo. Te pregunto, a 5 años de eso, ¿cómo ves el avance en la conciencia social sobre esos temas?
Yo creo que la conciencia social sobre la necesidad de terminar con la violencia de género es muy grande, es una conciencia que se ha generalizado, y creo que eso se lo debemos mucho a todas estas mujeres que hoy nos están faltando, donde está incluida mi hermana, donde sus historias y todo lo que ocurrió, la manera en que hemos podido visibilizar esas historias y que esos asesinatos se podrían haber evitado, han logrado calar en la conciencia de entender que no somos ajenos a que nos pueda suceder eso en alguna de nuestras familias, en alguno de nuestros conocidos y demás, y que para poder frenar eso hace falta un compromiso de toda la sociedad. Lo que necesitamos ahora y con mucha fuerza es que eso sea acompañado a través del Estado con políticas públicas, pero que sean realmente, que tengan la posibilidad de aplicarse, ¿no? Porque lo que está pasando hoy por hoy es que se anuncian muchas medidas que a la hora de llevarlas a la práctica realmente quedan aguadas, quedan en la nada. Hay mucha gente que, no sé, necesita, con la crisis como se ha acrecentado, necesita poder desprenderse del sostenimiento económico que significa mantener una relación con un violento y ese vínculo económico que se genera y les es muy difícil porque no hay muchas posibilidades de conseguir un trabajo hoy o un trabajo mientras tenemos que pagarle a alguien para que cuide a los niños y niñas. Entonces todas esas cosas se tienen que sopesar y tener medidas públicas para que pueda avanzarse en realmente que las mujeres que hoy están pidiendo ayuda, que están acudiendo al Estado en todas estas llamadas que vemos que se dicen en esta época, porque están hablando que hubo en la cuarentena 17.000 llamadas a los números de emergencia en Córdoba. Bueno, todas esas 17.000 llamadas tendrían que poder tener una respuesta efectiva, que no sea solamente una orden de restricción, que sabemos que es un papel muy difícil de controlar. Y creemos que para eso hace falta poner todos los recursos que hagan falta, porque estamos hablando de la vida de personas, de la calidad de vida de niños y niñas también, que no tienen no tienen por qué vivir sin su madre a raíz de esto, y también de la calidad de vida de la sociedad en general. Yo creo que cuando escuchamos la noticia de un femicidio en las noticias, se nos estruja el alma a todos, a todas y a todos, y creo que es necesario para eso que realmente lo que se dice que se va a hacer, se haga. Y para eso no hay una mejor garantía que continuar en la pelea, continuar en la lucha hasta que esas medidas sean concretas, hasta que estén todos los refugios que hagan falta para que la gente del interior pueda acceder y en las provincias, para que haya estos subsidios, para que se puedan desprender del vínculo económico, para que tengan una muy buena contención psicológica, ellos y sus familias, sus niños, niñas. Creo que esos son los ejes fundamentales que hacen falta y hoy vemos que todavía no se terminan de concretar.
Muchísimas gracias, Maru.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Yo solamente quería comentarles que desde la Asamblea Ni Una Menos seguimos reuniéndonos de forma virtual y el 3 de junio, en esta sexta movilización que va a haber, hace 5 años ya que se vienen haciendo, vamos a hacer una concentración en Colón y General Paz a las 14 horas, todas las personas que se puedan acercar, que están ahí en el centro y demás, son invitadas para sumarse a este reclamo porque los feminismos siguen estando en primera línea, ya que los feminicidios y la violencia de género no están en cuarentena. Así que vamos a estar haciendo una pequeña movilización desde Colón y General Paz hasta el Patio Olmos para poder reclamar que esas políticas públicas se lleven a cabo.
Gracias.
Gracias a ustedes.
Maru Acosta, hermana de Paola, tía de Martín, hace poquitos meses la noticia fue que lograron, tanto ella como Norma, la mamá de Maru, de Paola y la abuela de Martina, la tutela de Martina, y entre otras cosas estaban reclamando, por ejemplo, la implementación de la ley Brisa, que reconoce la compensación económica a los hijos e hijas de mujeres que han sido asesinadas en contexto de violencia de género. Una de las cinco miradas que vamos a tener esta semana a 5 años del Ni Una Menos.
Estás escuchando la siesta informativa de Nacional Córdoba. La siesta.